aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
...300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta, se acabó. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, pues les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Bueno, esta expresión que yo la usaba en ciertas circunstancias, es decir, cuando hacía la voz del general San Martín en las veces que la gente venía y dialogaba en el Museo Histórico Nacional con ese retrato gigante digitalizado, la DIA la dijo en las vísperas de la batalla de Chacabuco, y se ve en la película Revolución, lo dice Rodrigo de la Serna, antes que hicieron la película, es una frase. ¿Y saben qué? Yo la usaba en un momento, era como algunos actores hacen, sabían que esa frase iba a suscitar un aplauso. Y justo había una visita guiada. Entonces yo tenía esos sábados que había una visita guiada del Ministerio de Cultura de la Nación. Hacíamos una señal, porque yo los veía a las personas, Ellas no me miraban, me veían el retrato de San Martín, no me veían a mí, que yo las miraba. Entonces veía, y había una contraseña, una señal con el guía, para que después viniera otra escena detrás de ellos, y él sabía que yo decía, ni qué carajo. Y eso tenía un impacto, un efectismo, que San Martín había dicho, ni qué carajo. Con esa fuerza que lo decía, y la gente terminaba aplaudiendo como si fuera una estrella de rock, San Martín.
El que habla, el que inició el programa, es Eduardo Martínez, en primer lugar docente, en segundo o tercer lugar, digamos, es abogado, y es un especialista en la vida y en la obra del general San Martín. Y eso que se desarrolló y que emocionó a tanta gente ahí en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, estuvo bastante tiempo y que redundó en un libro, ¿no?
Redundó en un libro que hice con Jorge Balcells, un querido amigo, con Alberto Aquino, otro querido amigo, que me ayudaron. Y el libro es una mezcla de ficción y de realidad. Es decir, se basa en todo un año que yo estuve respondiendo las preguntas de la gente, de los niños de las escuelas que aplaudían, de una vez una pareja que me cantó Los 60 Granaderos, le cantó a San Martín, una pareja cuyana que trajo la guitarra de coronel de granaderos que se emocionó, de historiadores, de gente que hacía preguntas capciosas, y yo ya tenía preparada la respuesta, porque las respuestas eran...
¿Pero por qué, perdón, por qué preguntas capciosas de qué tipo?
Por ejemplo, ¿es verdad que usted no es hijo legítimo? Por ejemplo, entonces, uno de los que hacía...
Legítimo.
No en esa... Claro, usted no es hijo de... Y su... entonces se nombraban... la supuesta madre. ¿Y en qué pasaba? Diego Ruiz, que era bibliotecario, lamentablemente fallecido, que en un momento hizo la voz, pero no podía hacer las dos cosas, y yo le debo mucho a él. Tenía una manera de contestar, que era más o menos a la siguiente, en esa. Por eso esa pregunta decía: vea, señora, si fuese varón, le decía San Martín, y yo tuviese 20 años menos, la retaría a duelo.
¿Y vos qué le contestabas?
Eso, lo mismo. Yo me copiaba porque tenía un efecto bárbaro. Esas preguntas que eran desubicadas, digamos, pero ¿por qué? No por un tema ético ni moral, ¿Por qué a un tipo, con todo respeto del general, del siglo XIX, preguntarle sobre la legitimidad de su origen? No le iba a decir si supiera. Primero que San Martín no consta que esto hubiera ocurrido así. Y segundo que San Martín no le iba... Y después le preguntaban sobre la masonería. Y San Martín, en una carta al general Miller, que fue un gran soldado, un inglés, que estaba haciendo esas memorias, él le contesta cuando le dice, y pongo lo de las... Entonces San Martín le dice, después digamos si fue o no masón, historiadores que de manera fundamentada lo dicen que lo fue, pero no es un tema de cuestión. Pero yo tenía que decir no lo que dice la historia, lo que diría San Martín. Y San Martín lo dijo, se lo dijo en una carta. Mire, dice, los asuntos vinculados a las logias que tuvieron una gran participación en la Revolución Americana son enteramente privados, le dice San Martín. Y yo faltaría a compromisos, sagrados compromisos, si me manifestara sobre eso. O sea, San Martín cerraba el tema de esa manera. Es un tema privado. O cuando le preguntaban sobre su vida privada. ¿Es verdad que usted fue su amante Rosa Campuzano? Que era una espía también. Rojas le dice, Ricardo Rojas dice, es una espía. No la pone como amante, pero bueno, es posible, ¿no es cierto? Pero entonces él tenía que contestar. ¿Y cómo iba a contestar él siendo San Martín? Entonces yo ahí aprovechaba mis conocimientos del derecho y de la historia constitucional para tomar un inciso de la Constitución Nacional, que obviamente no estaba vigente en el año 1848, cuando él, desde el retrato que se saca, le contesta a la gente, pero que sí tiene antecedentes ese principio en el año 1812, que es un principio que hace al liberalismo. Las acciones privadas de los hombres, que nada ofendan la moral pública ni ofendan a terceros, están exentas del juicio de los magistrados. Entonces le decía, mire, yo soy un liberal y yo creo, como todos los liberales, en esto, y además que las acciones privadas, que no perjudiquen a terceros y no causen daño, y eso, están exentas de ser juzgadas. Entonces, a mí no me vengas a preguntar eso porque yo no te voy a contestar. Soy acciones privadas. Esa era
digamos, la dinámica.
La dinámica. Y después había cosas precisas que uno había que contestar.
Claro. Para eso Eduardo Martínez, quedé pensando en la logia Lautaro.
Sí, claro, ¿no?
Y además en el nombre, Lautaro, pero, ¿no?
Por supuesto. Hay libros de ficción, hay uno que se llama La Logia de Cádiz. Eso es ficción, pero había una logia en Cádiz. Había logias masónicas. Y por supuesto, y la masonería hoy tiene pruebas y reivindica la pertenencia de San Martín. San Martín no lo dice en vida, pero uno de los que fallecieron, uno de sus adláteres que vinieron con él en 1812, que vinieron con él, bueno, esas personas, uno de ellos, que murió muy, muy muy grande, ¿no? Murió, tenía sus años, dice concretamente, mire, hay pruebas, y él también hay documentos que tiene su yerno, que dicen que en realidad perteneció a la masonería. Eso le duele mucho a algunos, a la vertiente.
Pero no entiendo por qué duele tanto. ¿A qué vertiente?
A la vertiente católica. Hay un trabajo del padre Furlong, de Guillermo Furlong,
el historiador jesuita.
¿Sabías una cosa? Yo tenía 16 años y lo conocí estudiando en Mariano Acosta. Y era un sacerdote que hizo muchos trabajos muy interesantes.
Y habrá escrito. Sí. Libracos eran enormes.
Sí, era enorme. Y tiene trabajo sobre supuesta pertenencia a la masonería del general San Martín. Quería decirle que recién, cuando me refería a las memorias, me refería a Matías Apiola, que es el que habla de la pertenencia. Bueno, pero Furlong dice, mire, no era masón. Él era muy católico. La catolicidad en San Martín, y entonces no podía ser masón. Algo así. Pero bueno, y es más, y yo recuerdo que las preguntas que más que más me hicieron cuando vinieron los cadetes todavía, los cadetes del Colegio Militar de la Nación, era si era masón. Todavía golpea eso.
Y golpea, ¿no? Mirá vos. Bueno, Eduardo Martínez, estamos hablando de San Martín.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que los tiro a los gringos, unigran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete. A ver, che, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unigran siete. Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo, venirse al cuete.
Ese famoso tema, ¿no? La vuelta de obligado de Miguel Brasco por Alberto Merlo. Otro personaje poco recordado también, este que se pasa poco en las radios, Alberto Merlo. Bueno, Eduardo Martínez, ¿qué es lo que dijo San Martín en este tema?
San Martín, no, en primer lugar, San Martín, el testamento le lega el sable a Rosas, eso es indiscutible. El testamento es del año 44, todavía no se había producido el combate de la Vuelta Obligado, pero igual ahí también tiene intercambios con Rosas, que le dice, nosotros somos, no somos como empanadas, como pastelitos, como lo que sea, que se comen fácilmente. Pero antes, con el bloqueo anglo-francés, él tiene contactos con Rosas, epistolares, y se ofrece inclusive para venir acá a combatir. Y hay una carta que le manda a Gregorio Gómez, donde hay una ambivalencia en esa carta. Cuando la gente me preguntaba a mí, ¿pero usted le legó? Sí, yo reivindicaba, le legué el sable a alguien que defendió la soberanía contra la humillación a que quiere someterle una nación extranjera, que es lo que dice en el testamento, por eso le da. Y acá hay una frase que, digamos, es crítica también. Reivindica una cosa y al mismo tiempo es crítica de Rosas. Dice así, es una carta de San Martín a Gregorio Gómez, Goyo, de Gran Bure, el 21 de octubre de 1839. Y dice San Martín, tú conoces mis sentimientos y por consiguiente yo no puedo aprobar la conducta del general Rosas cuando veo una persecución general contra los hombres más honrados de nuestro país. Por otra parte, el asesinato del doctor Massa convence que el actual gobierno de Buenos Aires no se apoya sino en la violencia. A pesar de esto, yo no aprobaré jamás el que ningún hijo del país se una a una nación extranjera para humillar a su patria. Ahí creo está, y cuando la gente preguntaba, y yo reivindicaba y hacía hincapié en esto, mire, mis juicios particulares, ahí no le leía la carta, decía, lo que yo pueda opinar personalmente me lo reservo, pero en tren de hablar de lo que escribí en mis disposiciones de última voluntad, yo reivindico, valoro la conducta del general Rosas, que defendió, etcétera, etcétera.
Ahora, Eduardo Martínez, de la vida de San Martín en Francia, no, muchos no, digamos, no, en los colegios eso no se sabe no, tanto,
hay
¿no?
Hay. Vos sabés que San Martín participó a mediados de la década de 40, la repatriación de los restos. El rey Louis Philippe lo invitó a la repatriación de los restos de Napoleón. ¿Vos sabías que en Bélgica San Martín, en los años 1830 y pico, guió al embajador, a diplomáticos chilenos por el campo donde se desarrolló en Bélgica la batalla de Waterloo, y le dijo, esto fue así, así, asá? ¿Vos sabías que San Martín iba a quedarse en Londres, pero no se pudo quedar porque no tenía plata para pagar la educación de su hija? Y que la esposa de la persona que hacía de institutriz era la esposa, es un detalle anecdótico, de uno de los oficiales británicos que había actuado en el botín del Bounty, ¿te acordás? ¿De botín a bondo?
Sí.
Era un oficial del naval. ¿Vos sabías que Holanda le pidió que sea general de sus ejércitos porque...
Holanda,
él estaba en Bélgica. ¿Vos sabías que se salvó de morir de una epidemia que hubo en París, de cólera? ¿Vos sabías que concurría asiduamente a la ópera de París? Adido vio a Rossini, que lo conoció también a unos grandes, Honoré de Balzac.
Sí, era un melómano.
¿Vos sabías que, por ejemplo, recibió las visitas de Sarmiento, de Alberdi, que las primeras historias que se cuentan sobre San Martín las hace Sarmiento, un artículo que publica sobre el año 1830 y pico, cuando su exilio en Chile, publica sobre la batalla de Chacabuco, después, pero lo visita. No se conoce mucho. ¿Vos sabías que intervino diplomáticamente cuando tenía el conflicto este? Rosas quería que interviniera, que tocara contactos por el tema del bloqueo anglo-francés. Él fue un gran jugador de la diplomacia argentina, indirecto, un factor en eso. Y no es reconocido, recién se lo reconoce con posterioridad, porque los primeros que lo reconocen son los chilenos. Es decir, los que exhuman, digamos, la personalidad de San Martín. Buenos Aires no le perdonó durante mucho tiempo la supuesta traición, porque él era un soldado al servicio de la causa americana, no se consideraba como bien, esto me apoyo en Rabinovich, era un liberal americano.
Claro. Bueno, ¿sabes qué problemas ha tenido? Porque lo tuvo con San Martín, nada más y nada menos, lo tuvo con Artigas también.
Seguro. Con Artigas le manda una carta hermosa. San Martín le manda una carta hermosa a José Gervasio Artigas, que le dice que, no te digo el texto justo.
¿Cuándo le manda la carta?
La carta se la manda a fines de la década del 10, 1819, paisano, le dice, que depongamos nuestras adversidades y tratemos de buscar coincidencias, ¿no?, en estos términos. Pero sí me acuerdo del final de la carta. cada gota de sangre americana que se derrama me parte el corazón. Algo así le dice Artigas. Esas cartas son interceptadas por espías del gobierno de Buenos Aires.
¿El gobierno de Buenos Aires?
Bueno, en esa época estaba el directorio, estaba Pueyrredón, después cae el directorio, entiendo que puede ser Pueyrredón o Rondó. López le ofrece escolta para venir a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, había muerto su Remedios. Él dice que la suegra la tiene encaprichada, que es una niña con caprichos. Uh-huh. Una niña con precaprichos, Mercedes, se la lleva para estudiar allá a Europa. Va a Londres. ¿Vos sabías que en Francia no lo dejan entrar primero?
¿Por qué?
Porque considera un peligroso revolucionario americano. Por eso se va a Londres. Porque estaba el rey de la restauración, Luis XVIII.
Las cosas desconocidas de San Martín. Sí, sí. Eduardo Martínez con nosotros.
Decirnos dónde comienza la pena, dónde nace la desgracia, dónde muere la inocencia. Desde las 3 de la tarde, en que Dorrego callaba, las 3 de la tarde se oye, Vidalita, en el reloj de la patria.
Eduardo Martínez, el tema que elegiste...
El tema es un tema de Osvaldo Guglielmino, y la música es de Raúl Carnota, eran las 3 de la tarde, y para mí es un tema que no se refiere directamente a San Martín, pero tiene que ver con el, pero se refiere al fusilamiento de Manuel Dorrego. Recordemos, como vos hablabas, que él nos, cuánto se sabe de San Martín en Europa, que él intentó volver en 1829 a vivir acá, pero se entera en Río de Janeiro que a fines de 1828 lo habían fusilado Dorrego, justamente Lavalle, un hombre de su tropa, un verdadero héroe del ejército de los granaderos. Y cuando llega al Río de la Plata dice, no, no desembarca. Lo vienen a convencer, hágase cargo del gobierno, vienen hombres relacionados con él, hombres de confianza. Y no, yo no voy a desembarcar, no, yo no voy a desenvainar mi espada. Se queda viviendo en el Uruguay. Es otro de los lugares donde vivió San Martín.
¿Y cuánto tiempo vivió en Uruguay?
Y un mes, más o menos.
Ah,
y después se va.
¿En Montevideo?
En Montevideo. Y después se va. Después se va a Europa de nuevo. Y bueno, y ahí ya no vuelve más.
¿Cuánto de San Martín, Eduardo Martínez? ¿Cuánto de San Martín y todo lo que queda, no? Que seguiremos hablando en otra oportunidad. Bueno.
Gracias, Blanca. Gracias. Eso no, lo menos que puedo decir.
Por favor, Martínez. Leonardo Sangari, en la operación técnica, ha estado con nosotros como todos los todos los días, de 7 a 7 y 30, nos encontramos acá, en Nacional Folclórica o en Folclórica Nacional, de 7 a 7 y 30, repito, en Cosa Nuestra.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.